de cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Automóviles Nemesio, tu taller oficial del Grupo Estelantis. Alfa Romeo, Jeep, Fiat y ahora dos nuevas marcas, Evo y DR, especializado también en autocaravanas. ¿Dónde? En Torrent. Talleres Nemesio, tu taller de confianza. Pide tu cita y...
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
Soñadores, los que practicáis cada día para hacer realidad vuestros sueños. Desde ahora, con el nuevo Honda HR-V, el camino es más fácil. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico y la versatilidad de un SUV. Nuevo Honda HR-V híbrido. Sueña a lo grande. Sueña a lo Honda.
Honda Guadix Ibertecno. En Tres Cruces. Amigos, buenas tardes. Por decir algo, todavía a esta hora el litoral sur de la provincia de Valencia se encuentra en alerta roja. Y esta alerta roja se va a ampliar, según última hora, hasta la medianoche. El S Alert ha sonado sobre las 12 y 45 minutos, la 1 menos cuarto. Ha sonado, por ejemplo, en Gandía, con las calles de la localidad ya completamente anegadas, más de 100 litros en tan solo una hora. Simat y Tabernes de Valdigna, Favara, por encima de los 70 litros acumulados. Gandía, más de 130 en total, según registros de Avamet. Y así están las cosas. Ampliación, por tanto, de la alerta roja, como digo, hasta las 12 de la noche, por lo menos en la zona de la Safor. Estamos pasando unos días francamente malos. En la jornada de ayer también hubo problemas en Tarragona y allí sufrió uno de nuestros compañeros pues un parón que ha estado toda la noche allí, literalmente en la AP7. Juan Barberá enseguida estará con nosotros y nos contará esa odisea ayer en la AP7 que fue cortada en ambos sentidos entre Virginals y Uldecona por inundaciones en la calzada. En el terreno de lo bueno pues estará con nosotros María José Alonso, premiada por parte de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil a nivel nacional. Medalla al mérito de la Guardia Civil. Nada más y nada menos estará con nosotros María José Alonso. Y seguimos con los preparativos de lo que va a ser la jornada del año, la jornada del mundo del transporte. Va a ser el miércoles, no este, el de la semana que viene, el día 22 de octubre. Jornada dedicada al mundo del transporte y la falta de transportistas se ha convertido en uno de los principales desafíos del sector logístico de España y de Europa. Y tendremos la oportunidad de hablar, de conversar con un montón de ponentes, entre ellos algunos de ellos internacionales, para... a ver cómo está el mundo del transporte, no solo aquí, sino en el resto del planeta. Por cierto, que mañana estará con nosotros Fabián Sansaloni, de Jordi Motors, que además tiene premios, premios importantes. En Jordi Motors trabajamos desde la excelencia, es lo que dice y confirma él. Y también algún premio que ha habido para un camión man, de mayor kilometraje de Europa, etcétera, etcétera. Lo contará enseguida, lo contará mañana, Fabián Sansaloni, desde Jordi Motors. Y por cierto... ¿cómo está David de Diego? Hola, David. ¿Qué tal?
Hola, buenas tardes. Pues confirmando, Vicente, lo que me comentas de Gandía, porque estoy intentando conectarme a todas las webcams donde corroboramos la intensidad de lluvia y no funciona ninguna.
Ya, por eso estamos viendo, apreciando que esta alerta roja, que en principio no se esperaban, parece ser, los habitantes de la Safor, pues va a tenerla y va a prolongarse hasta la medianoche. Volvemos a repetir. Esperemos que no ocurra nada por allí. Pero bueno, conoceremos más cosas porque nuestros compañeros de los servicios informativos están trabajando en este momento, está la redacción a tope, trabajando para conocer lo que está ocurriendo allí exactamente, ¿no? Porque sabemos que también en nuestras emisoras de la zona de la Safor han tenido algún problema técnico, por tanto, estamos aquí centralizando esta información de la Safor. Así que muchísimo gusto.
Ya sabes, Vicente, que después de la Dana de octubre, de hace un año, de casi un año, ya nos comentaban desde AEMET que pueden monitorizar dónde está la intensidad de lluvia, pero siempre con un margen de kilómetros de aproximadamente 50 hacia arriba, 50 hacia abajo, que la tormenta se va regenerando, se va moviendo, y claro, están los modelos matemáticos, pero no son exactos al kilómetro, hay un margen de error y un margen de posibilidad de que evolucione la tormenta distinto de lo que se había calculado anteriormente.
Bueno, el programa del viernes estaba grabado, nos fuimos de puente y bueno, ahí se aprovechó por parte de nuestros políticos para el Pleno del Congreso de los Diputados a aprobar el proyecto de ley de movilidad sostenible que ha acordado su remisión ya al Senado. El objetivo deberá continuar, por supuesto, su tramitación parlamentaria, pero bueno, algo es algo, ya por lo menos tenemos casi todo hecho. Esperemos que dentro de poco lo veamos proyectado ya en el Boletín Oficial del Estado con esos planes de movilidad, sobre todo para las empresas. De ello hablaremos próximamente, por supuesto, y tenemos ya contratado una entrevista con AEOL para que profundizar en este asunto de las empresas, que durante el año próximo, después de la publicación de esta ley de movilidad segura y sostenible, pues tengan de forma obligatoria llevar a cabo esos planes. El trabajo o trabajadores, 200 trabajadores o 100 por turno, será obligatorio ese plan de movilidad. Deberá implantarse por parte de las empresas del plazo de 24 meses desde la entrada en vigor de esta ley, que como digo, esperemos que le quede poquito para la entrada en vigor en el BOE. De Diego, vamos a...
Aclárame antes de pasar con esta invitada. Entonces, sí. El puerto de Valencia no se cierra y el aeropuerto de Barcelona no se desmonta, ¿no?
Por el momento, bueno, el aeropuerto de Barcelona, la verdad es que no me la juego, pero en principio el puerto no.
Pero, el puerto de Valencia seguirá...
Sí, sí, porque ya dentro de los condicionantes, que era justamente no seguir con la ampliación, que aquí dijimos que eso era poco menos que imposible, ¿eh? No seguir con la ampliación del puerto de Valencia, obviamente, pues me parece que han optado por quitarlo dentro de las cláusulas, dentro de las exigencias, y solo han dejado la del aeropuerto de Barcelona, que veremos qué pasa con ello. Pero bueno, esto ya es un tema de Barcelona, no es nuestro, por lo menos no lo tenemos aquí cerca. Pero debería estar más cerca, pero está en Bélgica. Atención, atención a una noticia que nos ha llegado, que creo que es importante, y atención porque va a llegar a nuestro país, ¿eh? Se ha inaugurado oficialmente un área de descanso totalmente eléctrica, con carga para vehículos eléctricos y camiones, restaurante, tienda, instalaciones, autoservicio 24/7 en Bélgica, en Bruselas. Qué pena, ¿no? En Bruselas. ¿Qué ha pasado?
Bueno, ha sido en Bruselas porque ese es un formato específico, pero el día 9 de octubre, el día de la Comunidad Valenciana,
¿sí?,
justamente en Cataluña, también se inauguró una estación similar a esa, con un tamaño un poco menor, pero es la primera estación que inaugura Fastned,
¿sí?,
esa red de recarga que está triunfando en toda Europa, aquí en España. Vicente, y nos acompaña la Country Manager de Fastned, Inma Cima.
Inma, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Gracias por invitarme y, ante nada, nuestro apoyo más grande a toda la gente de Valencia y Tarragona.
Muchísimas gracias, Inma. Oye, nada, estaréis de enhorabuena. Yo he empezado con esta electrolinera, ¿le llamaríamos así ya o qué? ¿Electrolinera? ¿Qué te parece?
Bueno, a nosotros nos gusta llamarla así porque la diferenciamos de los simples, ¿sabes?, cargadores que hay pues por nuestras calles,
¿sí?,
sino que al final no deja de ser ya una zona donde obtienes unos servicios, ¿no?, y un entorno dedicado a la recarga de tu coche.
Enseguida hemos venido a España, pero esta de Bruselas, que me interesa mucho, ubicada entre Gante y Amberes, tiene 32 puntos de carga, 4 de ellos dedicados a camiones. ¡Qué auténtica maravilla esto!
Sí, bueno, es un área de servicio,
¿sí?,
100% eléctrica, o sea, lo mismo que ahora viajamos por la autopista, ¿no?, y paramos a repostar y a tomarnos pues un refrigerio, a ir al aseo. Pues en Bélgica ya tenemos la primera área de servicio 100% eléctrica para los conductores de coches eléctricos, pues bueno, para que puedan parar y hacer lo que necesiten mientras dura la recarga.
O sea, que aquel que tenga un coche de combustión, que no pare allí.
No.
Salvo a tomar algo, si quiere.
Puede parar a tomar algo,
claro.
Sí, pero a repostar seguro que no, porque como bien decías,
sí,
está enfocado tanto a coches como camiones 100% eléctricos.
Bueno, estamos en 2025, de Diego. Esto, dentro, sí, de unos añitos, no muchos, será normal verlo por aquí.
Claro, no llamaremos entonces a Inma para una inauguración.
Ya.
Le llamaremos quizá porque estará en un sitio especial, será algo natural, porque tampoco cuando se hace una estación de servicio de combustión no se hace una inauguración especial. Sí que se inaugura, pero no es algo llamativo. Pero en este caso sí, porque una estación de servicio tiene un trámite administrativo que es relativamente rápido. Pero Inma, ¿cuánto tardáis vosotros en construir la estación de servicio que habéis hecho en Cataluña? Perdón, la estación de recarga, el punto de recarga, sí, o la zona de recarga, ¿cómo preferirías llamarlo?
Bueno, a ver, yo lo llamo electrolinera para ir rápido, ¿eh? Si no, vale, estación pues de recarga, bueno, también está
perfecto,
bien.
Perfecto, la electrolinera. ¿En cuánto tiempo hacéis la obra civil? ¿Cuánto tardáis en construirla vosotros?
Pues mira, nosotros, bueno, en Garraf, en la sede 32 de Barcelona, Hemos construido dos electrolineras a ambos márgenes de la autopista y lo que ha sido nuestra construcción han sido 4 meses.
4 meses la obra civil, pero luego sí. La permisología en España, ¿a cuánto nos vamos?
3 años.
¿3 años?
Sí, sí. O sea, piensa que nosotros construimos, o sea, antes de construir tenemos que obtener el permiso de obras por parte del ayuntamiento. Entonces, claro, son proyectos pues muy nuevos, que los técnicos de los ayuntamientos pues muchas veces no saben dónde ubicarnos porque somos un sector nuevo, ¿no? O sea, una electrolinera dentro de los planes urbanísticos no está contemplado, ¿no? Con lo cual allí ya tienen como un primer reto de ver cómo nos ubican. Y luego, bueno, pues que hay muchas autorizaciones, aparte, ¿no?, para obtener el permiso de obras final, como es la parte de carreteras, ¿no?, porque normalmente no damos servicio a los coches que pasan por una carretera y al estar cerca de la carretera también nos tienen que dar autorización. Bueno, o sea, hay muchas, ¿eh? Nos ponemos también a veces pues en zonas donde entra la parte de aguas, informes paisajísticos, estudios de tráfico. Es decir, yo creo que tocamos todos los permisos que pueden acometer un proyecto, los tenemos nosotros.
Bueno, y no habrá ventanilla, me imagino que no habrá ventanilla única.
No, que es una cosa por la que luchamos, porque al final sabes que tenemos competencias a nivel nacional, regional y municipal. Y a nosotros, como te digo, nos tocan todas. Entonces, si hubiera una ventanilla única donde poner toda la documentación y que entre ellos se la repartieran, facilitaría muchísimo. Esta parte, David, que te he comentado, es antes de que nosotros empecemos a construir. Construimos en 4 meses y luego viene otro talón de Aquiles, que es el tema de la conexión a la red eléctrica.
La compañía eléctrica, para que nos entendamos.
Sí, la distribuidora. Porque al final porque nos tenemos que enchufar, o sea, nosotros dependemos 100% de la energía, porque es lo que suministramos, y esta parte final, ¿no?, de que la distribuidora eléctrica enchufe la red a nuestras instalaciones, pues bueno, en este caso en Garraf se ha demorado 6-7 meses, y a mí me han dicho que hemos tenido suerte, o sea que no quiero ni saber lo que están otras estaciones esperando.
Bueno, parece increíble, pero es cierto, Vicente.
Estoy dándole vueltas aquí a la ley de movilidad sostenible y la verdad que me da auténtica vergüenza de ver y observar que esto está ocurriendo, ¿no? Que en cuatro meses se puede llevar a cabo una obra de este calibre, donde trabajan ingenieros, obreros, bueno, un montón de gente que seguro que trabaja, pero después pasa a un segundo estamento que es el que autoriza eso, que son los que no trabajan, los que no pegan palo al agua. ¿Y entonces qué ocurre? Pues que se queda ahí tiempo, años y años, porque no hay nadie. No hay nadie que justifique. Y además, lo fácil es pedir papeleo, complicar las cosas al máximo. ¿Con la finalidad de qué? No sé qué finalidad, porque aquí, por otro lado, de los políticos se echan flores diciendo que ellos son magníficos y que quieren una ley de movilidad sostenible, electrificada y descarbonizada. Sí, sí, los palabras estos los saben pronunciar muy bien, pero posteriormente no hacen absolutamente nada.
Además, hay una cuestión muy clara aquí. Lo que propone la Unión Europea para 2035 yo creo que es factible. Uh-huh. Por supuesto que van a haber ajustes, van a haber ciertas moratorias, ciertas demoras, se van a ajustar ciertos sectores, porque no todo pueden. Pero, Inma, para conseguir el propósito o la ambición 2035 de la Unión Europea, como no se acelere esto, mal lo tenemos.
Sí. Mira, nosotros, y el otro día lo comentaba en la inauguración que tuvimos en el Garraf, que de hecho tuvimos, bueno, presencias de autoridades, bueno, vino el ministro de Industria y Turismo, el señor Jordi Hereu, estuvieron, bueno, secretario de Movilidad e Infraestructuras de la Generalitat, bueno, o sea, estuvieron representados todos los organismos, fuimos muy claros al hablar de estos, ¿no?, 3 años, y que si queríamos llegar a los objetivos regionales, nacionales y europeos, teníamos que acelerar todo lo que era el permitting. Nosotros no pedimos que se elimine, ni mucho menos, o sea, ya no nos va bien que haya permitting, pero que se simplifique. Y pues que hayan más declaraciones responsables, que hayan más plazos establecidos, porque otro gran problema que tenemos en este país es que nos piden muchos papeles, pero luego sí que es verdad que la otra parte no tiene un plazo para respondernos, ¿no? Claro. Y tienes que estar sentado en una silla esperando, y bueno, es un problemón, la verdad es que es un problemón.
Pero la otra parte, ¿quién es? Porque el problema de la administración es que no tiene nombre y apellidos. No tiene nombre y apellidos. Si tuviese nombre y apellidos las personas que están negando, que están no trabajando, no pegando para el agua, y aquí estuviésemos hablando de ellos con nombre y apellidos, y se avergonzaran los vecinos y se avergonzaran los amigos de esta persona o de estas personas que están en la administración y no hacen su trabajo, pues verías cómo cambiaría todo. Pero claro, como no sabemos quién es la administración, pues vale. ¿Quién es ese?
Mira,
pues no lo sabemos.
Yo aquí tampoco no quiero decir que no hagan su trabajo, ni mucho menos, pero a veces nos complicamos tanto la vida que estamos colapsados de trabajo inútil, ¿sabes? Y a veces poniendo un poco de sentido común en los procesos, en los permisos, simplificamos el trámite y dejamos pues que quien tenga que aprobar el proyecto lo pueda hacer más rápido y nosotros podamos operar también de forma más rápida. O sea, al final es simplificar... Y confiar también, ¿no? O sea, nosotros no vamos a abrir algo que no esté de acuerdo con toda la reglamentación y que al final no nos den el ok conforme está...
Yo he tenido la oportunidad de hablar con algunos de estos funcionarios que están abajo y dicen, mira, Vicente, lo siento, pero es que no podemos hacer más porque son los de arriba los que nos ponen un techo y no nos dejan funcionar más porque los de arriba no quieren trabajar más. Entonces, ¿qué quieres que hagamos los de abajo? Y es la auténtica realidad de este país y en esta materia también. Porque yo he hablado con algunos funcionarios y me lo han tenido que confesar. Obviamente no les he grabado ni nada similar, pero lo puedo decir por aquí. Y así funcionamos aquí.
Pero, Vicente, para poner comparativas, por ejemplo, la megaestación que se ha inaugurado hace 3 semanas en Bélgica, Inma, ¿cuánto tiempo ha tardado Fastned en hacer el proyecto civil allí y tener todos los permisos?
Pues mira, y estoy hablando de 8.000 metros cuadrados de parcela, que ha sido una obra...
Sorpréndenos.
Metros cuadrados.
Sí.
Bueno, no, con lo que decíais, 16 cargadores con 24 puntos de carga, porque dan servicio a 2 coches,
sí.
Los camiones, todo el restaurante y todo. Yo creo que hemos estado 2 años en todo.
2 años, para montar.
Para nos lo adjudicaron,
sí.
Permisos, construcción de un área de servicio nueva desde cero.
Sí.
Hay que hacer accesos y todo, en la del Garraf ya disponéis de ellos.
O sea que es complicado. Hemos estado unos 2 años en Garraf, lo que acabamos de inaugurar aquí, que era simplemente en un área de servicio ya existente y asfaltada y todo, o sea, poner nuestra electrolinera, 3 años.
Bueno. Pues nada, tendremos que irnos a Bruselas o a Bélgica.
Bueno,
¿no?
Eso los datos de penetración de coche eléctrico en todos estos países, pues claro, se están disparando porque es mucho más fácil desplegar infraestructura y es mucho más fácil para el conductor pues moverse libremente con coche eléctrico.
¿Y las exigencias son las mismas allí que aquí?
A nivel técnico, aquí, técnicamente yo la verdad desconozco. O sea,
sí,
no hay ningún país ideal,
uh-huh.
Eso también os lo digo, ¿no? Porque yo siempre digo que España tenemos como, entre comillas, lo peor, ¿no? De cada país, todo junto, y lo tenemos nosotros. O sea, no hay ningún país ideal.
Yeah.
Pero sí que es verdad que pues los ayuntamientos, por ejemplo, son mucho más ágiles a la hora de dar las licencias.
Claro.
El tema de la conexión a la red. Tenemos nuestros vecinos en Francia que cuando terminan de construir la estación ya tienen la conexión a la red, o sea, al día siguiente ya operan, no tienen que esperar 6-7 meses.
Sí.
Y esto es es lo que estamos intentando luchar, ¿no? Que lo tengamos también aquí en España, porque es que si no, hoy en día un proyecto de estos no es viable en España. O sea, muchas empresas están ya mirando a Europa porque les es mucho más, rentable y lógico.
Sí.
Invertir allí que invertir en España. Y estamos poniendo en riesgo el sector.
Veremos si esto se cambia de una vez por todas. ¿Tú le ves algún viso de por lo menos de claridad en el futuro o qué?
Lo que hablabais de la ley de movilidad sostenible es un primer paso.
Bueno.
Mira, o sea, puede ser papel, pero bueno, ya se habla de carga ultrarrápida. O sea, es un primer paso para que se nos reconozca como sector, porque no existimos. Bueno. Y sí que es verdad que, bueno, que tenemos muchas propuestas encima de la mesa y estamos hablando directamente con todos los actores porque son conscientes de que se tiene que acelerar. Y bueno, propuestas hay y ahora es el momento de empezar a ejecutarlas. Y no pararemos de insistir, ¿eh?
Y eso, no dudamos.
está
hecho. Seguro. Y Macima, gracias por estar con nosotros en Luce Cruce.
Gracias a vosotros por invitarme.
Encantado. Country Manager de Fastned en España, de Diego. Importante lo que ha comentado Inma y lo que está pasando en otros países bastante más avanzados que nosotros, parece ser. Después decimos que nosotros somos un país avanzado y estas cosas. Pero ahí estamos, de Diego.
Sí, pero bueno, tienen un plan desde Fastned. En 2026 van a hacer más inauguraciones. Han tenido que empezar a trabajar, como bien decía Inma, hace 3 años. Pero Vicente, oye, por lo menos el mercado está viendo que y los usuarios que ya empiezan a ver ciertas autovías que están muy bien, están repletas de puntos de carga, pero hay que llegar a todas partes, Vicente.
Vamos con una premiada, María José Alonso.
Disfruta en el auto de los días Peugeot Profesional, con descuentos increíbles en toda la gama y entrega inmediata. Visítanos en Paterna, Benissanó y en edauto.com. No lo dejes pasar, unidades limitadas. Peugeot Edauto, estamos cerca de ti.
Si estás en Valencia y buscas un MG, vente a MG Marcos Automoción, concesionario oficial y exclusivo de MG para Valencia y provincia. Ven y descubre la gama Hybrid Plus, el HS PEF híbrido enchufable, el innovador MG 4 y el potente MG S 5. MG Marcos Automoción, tu mejor opción.
Aprovecha la ayuda dana de hasta 10.000 euros en la compra de tu nuevo vehículo. Ven a Ford Vedat Mediterráneo y consigue un Ford Puma Jenny por solo 17.990 euros, más barato que el de combustión. Disfruta de la etiqueta cero, 523 kilómetros de autonomía urbana y la tecnología más avanzada. Go Electric con Ford. Ven ya a tu concesionario Ford Vedat Mediterráneo.
María José Alonso, Plataforma Motera para la Seguridad Vial. ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
¿Qué tal? Feliz lunes.
Bueno, esta música sí. ¿Por qué es? ¿Por qué será? Oye, en la ceremonia de este fin de semana no ha sido tan tremenda como esta, ¿sí? Cuéntame, ¿qué ha pasado? ¿Has recibido ahí un premio de la Guardia Civil? ¿Medalla al mérito de la Guardia Civil? ¿Qué es esto?
Pues sí, la verdad es que sorpresiva, ¿no? Lógicamente, porque, bueno, esto no suele ser habitual, ¿no? Suele ser más para los representantes, los guardias civiles, ¿no?, que no para gente civil, es lo menos habitual, que no quiere decir que no exista. Sí. Y bueno, pues he tenido la gran suerte de que, pues bueno, se me haya reconocido pues estos años en los que he estado pues realizando actividades junto a agrupación de tráfico de Guardia Civil en diferentes puntos de España, sobre todo aquí en Comunidad Valenciana. Y bueno, pues ha tenido en cuenta esas labores, ¿no?, de colaboración y bueno, pues ahí está la recompensa, que para mí es súper especial, porque entre otras cosas soy hija del cuerpo y entonces para mí esto ha significado, digamos, algo diferente, ¿no?, a quizás otros premios que se suelen dar, porque, bueno, llevo el chute en vena, ¿no? Yo pienso perder, ya lo sabéis, y entonces para mí esto ha sido
Eres hija del cuerpo, entonces,
especial.
Tú.
Sí, ajá. Sí, soy hija de Guardia Civil y entonces, pues, para mí eso tiene un peso específico, además que estuvo mi papá en la ceremonia, que ya tiene 89 años y para él, pues, fue todo un orgullo, ¿no? Ver a su hija como le daban esta medalla al mérito.
Bueno, enhorabuena, enhorabuena, María José Alonso.
Muchas gracias.
Merecidísimo para ti y, por supuesto, todos muy contentos, todos tus amigos, que somos todo el equipo de aquí.
Muchas gracias. Sí, la verdad es que no paró el teléfono. Además, fue gracioso porque esto fue en Madrid, se realizó en Madrid,
sí,
en la Jefatura Superior, pero de la Guardia Civil, del sector de tráfico de que está en Madrid. Y claro, estaba el director general de tráfico y no lo sabía. Se llevó la sorpresa cuando me vio.
¿No lo sabía?
Sí. No lo sabía, no le había comentado yo nada, no había dicho nada, ¿no? Y claro, cuando me vio se quedó así, pues claro.
¿Qué haces aquí, no? Te preguntaría.
Claro, no, se quedó sorprendido, ¿no? Y claro, me hizo entrega de la medalla el general de división, el general jefe de la agrupación de tráfico, don Tomás Gazapo.
Sí.
Y claro, en esa fila, ¿no?, digamos, estaba pues el director general de tráfico, la directora general de la Guardia Civil, la subsecretaria de Interior, Susana. Y claro, cuando me vieron pasar, yo iba pasándolo a todo y me iba al final, ¿no?, que es donde estaba el general. Y claro, se me quedó sorprendido diciendo, pero bueno, vaya año llevas. Bueno. Y digo, pues sí, director, mire, que esto es lo que hay, ¿no? Después de 20 años, pues está bien, ¿no? Que se reconozca la labor.
Pero merecidísimo. Para mí es muy especial. Y encantado, además, ¿eh? Estamos contentos, sí. Muy contentos aquí en Luz de Cruce. En Luz de Cruce. Juan Barberá,
gracias.
Tú también, supongo, ¿no?
¿Eh? Súper contento y para mí es un placer poder darle la enhorabuena en directo.
Gracias,
eso es lo más importante porque yo creo que es un mérito sobre todo para ella, para toda la persona, pero creo que todos los que en algún momento nos preocupamos por la seguridad vial nos podemos ver reflejados en esa labor tan, tan dura y tan fuerte, ¿no? Ahí estamos. Sí.
Pues enhorabuena, María José Alonso. Vamos, volvemos a la realidad, ¿o qué?
Por desgracia, sí, porque vaya fin de semana.
Vaya fin de semana. Sí, bueno, sí. Cuéntanoslo, Juan, porque tú has pasado un fin de semana curioso, ¿verdad?
¿Eh? El mío ha sido espectacular. Yo he pasado genial. En fin, he estado 4 días fuera de casa. ¿Sí? Maravillosamente bien. No me he enterado de lluvia.
Me interesa al final.
Hasta la vuelta, en el que ayer pues nos vimos atrapados en esta AP7, ¿no? Antes de llegar a Amposta. Y la verdad es que, bueno, en este caso te puedo decir que fue un descuido mío porque realmente estaban señalizados los paneles complementarios, los cuales indicaba cortada autopista, salida tal, pero sinceramente yo leí 332 y era 322.
Vaya.
Entonces me colé la salida y realmente, bueno, no es que saliese mucha gente por la salida que tenía que salir, nos vimos bastantes cientos de vehículos atrapados, estuvimos ahí 2-3 horas aproximadamente. Sobre todo lo peor de todo es la incertidumbre de que no sabes qué está pasando, qué está ocurriendo. Sí, sabes que se han desbordado cosas, sabes que está cortada, pero no sabes si vas a poder volver, si vas a poder pasar, si vas a poder venir. Y aquí voy a decir una cosa que no me gusta, pero me falló mucho el navegador. Maps no, en ningún momento indicaba que sabía estaba cortada. Todavía me daba posibilidad de llegar a mi casa en 2 horas.
¿En serio? Es extrañísimo, porque normalmente no fallan, ¿eh?
Por eso mismo, y ahí me llevé un cierto, porque también confiaba en el navegador, digo, bueno, pues no me está diciendo que estaba por aquí, no me dice nada, consulté un poco la web de la DGT mientras íbamos conduciendo mi mujer, y realmente fue un poquito de qué hacemos, y la verdad es que la autopista siempre te siente más segura que la carretera convencional, y realmente cuando te das cuenta digo, nos hemos metido, y bueno, sí que es verdad que tampoco hubo un riesgo, un peligro, sino incertidumbre sobre todo, y luego a partir de ahí te das cuenta de que no puedes llegar a tu destino, volver a Amposta, habilitar un espacio para poder ir girando, lo que tardamos mucho tiempo, y luego en Amposta, pues bueno, nosotros tenemos problemas, ¿sabes? Que viajamos con un vehículo vivienda y sí. Bueno, es buscar un lugar tranquilo.
O sea que descansaste bien, tú llevabas
una
cosita la vivienda.
Una cosita para David, porque nos juntamos ahí en una gasolinera buscando un techadito, todos tranquilos.
¿Sí?
Varios usuarios de vehículos eléctricos que han probado ya eso, que vosotros estáis comentando hace un momentito, y mantuvimos una conversación súper agradable de lo bien que funcionan para viajar los vehículos eléctricos.
Perfecto, pues lo anunciamos a David, que en este momento no lo tenemos ya en antena. Y si te parece, Juan, pues seguimos al habla sobre más contenidos referentes a la seguridad vial, que tenemos que hablar de la ley de movilidad, ya sabes.
Exacto, hay que ver ahí. Sobre todo, seguir mucho las recomendaciones de los canales oficiales cuando se encuentran estas circunstancias. Es vital. Y también la radio, 3CAT, nos mantuvo súper informados de lo que estaba ocurriendo y es un gran apoyo.
¿Ves cómo sí que es un gran apoyo? Gracias, Juan Barberá. Oye, Alonso, lo dicho, que enhorabuena. Por cierto, hemos tenido un fin de semana otra vez telita. Cuatro motoristas, 4 de los 17 fallecidos en el fin de semana, 4 motoristas, un ciclista y 3 peatones. Que estamos hablando de 17, 5, 8. 8 son usuarios vulnerables. De 17, me parece una burrada.
Sí. Y 3 en Gran Canaria, solo en Islas Canarias, en Islas Canarias han fallecido 3 motoristas en 48 horas. La verdad es que está siendo un despropósito, pero es que no, sinceramente, no sé qué podemos hacer. Así de claro, es que no sé qué podemos hacer, no tengo ni idea. No, además lo hablamos, el día de la medalla, que hicimos corrillo y estuvimos hablando de varias cosas.
Sí.
Salió este tema además, ¿vale? y claro, estamos todos pues desesperados, porque no sabes ya cómo transmitir o cómo decir a la gente, no solamente
que tenga
mismos,
que tenga muchísimo cuidado. Necesito el minutito. Gracias, Alonso. Seguimos a hablar. Y enhorabuena. Enhorabuena.
Gracias.
María José Alonso, de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial.
En BNV Bertolín renovamos nuestras instalaciones de Avenida General Avilés para ofrecerte un espacio a la altura de tu BMW. Durante las obras, seguimos abiertos con el mismo compromiso y calidad de siempre.
BMW Bertolín. Tradición, innovación y excelencia desde hace más de 60 años.
En JR Valle tenemos tu próximo coche. Descubre toda la gama Seat y Cupra en un solo espacio y con parking exclusivo para clientes. Sí, sí, con parking exclusivo para clientes. Nuevas instalaciones Seat y Cupra JR Valle, en pista de silla.
Ya están aquí los días de feria de Stellantis and You Valencia. Del 6 al 18 de octubre tienes la ocasión de encontrar vehículos nuevos, kilómetro cero y seminuevos a precios de feria. Todas las marcas del grupo Stellantis, Peugeot, Jeep, Citroën y muchas más. Condiciones exclusivas que solo la filial del fabricante te puede ofrecer. Sí, sí, Stellantis and You Valencia. Tres cruces número 38 y 52.